Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fallece Clarisa, víctima de un accidente automovilístico, crece la indignación y exigencia por justicia. Hoy es un día crucial, amigos del auditorio, para la recolección de basura. Red Ambiental incrementa la restricción de la recolección de basura en Puerto Vallarta. Se espera que el día de hoy, tanto el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la Administración Pública y la empresa Red Ambiental, pues lleguen a un acuerdo. Escala falta de recolección de basura y cada vez es más visible en las calles del municipio. Sector empresarial urge pasar del diálogo a la acción ante crisis en recolección de basura. Continúan los accidentes viales, la falta de prudencia y el respeto a las pocas señales que existen en el municipio incrementa el número de accidentes viales en Puerto Vallarta. Autoridades y directivos del Centro Universitario de la Costa se unen para reforzar la estrategia contra el sarampión. Hoy le tendremos la información. El Centro Universitario de la Costa, en vinculación con la región sanitaria, invita a la campaña de vacunación contra el sarampión hoy miércoles 28 de enero, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el Centro Cultural Maestro Trinidad Padilla López. Está justamente frente al kiosco de aquí del Centro Universitario de la Costa, en esta vacunación totalmente gratuito. No es necesario traer la cartilla de vacunación. Los esperamos de 9 a 2 aquí en el Centro Universitario de la Costa. Es para la comunidad universitaria y para toda la comunidad que así desee hacerlo. Es vacuna contra el sarampión. Desde diciembre de 2025, la unidad de medicina familiar del número 96 del ISSSTE en Mascota permanece sin médico familiar. Puerto Vallarta se viste de charrería. Mañana empieza el Campeonato Internacional Charro. El municipio de Bahía de Banderas contará con todo el equipo para realizar CURP biométrica. Mientras tanto, déjeme comentarle que Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo de México, programó un espacio para dialogar con surfistas y funcionarios de turismo de Bahía de Banderas. Ayer en Tepic, déjeme comentarle que la secretaria de Turismo, José Rodríguez, pues nos recibió a todos, digo, funcionarios de Bahía de Banderas en representación del alcalde Héctor Santana, a surfistas, y también nos recibió como medio de comunicación. Ya le vamos a tener la información. Todo el apoyo para Bahía de Banderas y para el surf, este deporte, amigos del auditorio, que le va a dar y le está dando mucha imagen y más renombre al municipio de Bahía de Banderas a nivel internacional. Ingresos millonarios deja ir el municipio de Bahía de Banderas por carencias de escrituras en viviendas. La Coordinación General de Servicios Universitarios anunció los cursos de UDG de preparación para examen de admisión 2026B para aspirantes a bachillerato, licenciatura, en la que se conocen los pormenores, los contenidos y también la experiencia. Déjeme comentarle que el titular de el Centro Universitario, maestro Juan Carlos Guerrero Fausto, dijo que los cursos están diseñados para repasar el contenido de los exámenes en las áreas de español, matemáticas e inglés y simular la experiencia contrarreloj de la prueba. Tenemos más noticias. Pero antes, muy buenos días. Bienvenidos, amigos del auditorio, a Señal Informativa, a UDG Noticias, esta mañana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. En el 104.3 FM, transmitimos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto también en mi Facebook personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Le comento que un ataque armado registrado en una plaza comercial de la colonia Jardines Tepeyac en Zapopan dejó 6 personas lesionadas, una de las cuales falleció horas después. Los hechos ocurrieron cuando 3 sujetos armados abrieron fuego contra un hombre escoltado y el caso es investigado por la unidad especializada en homicidios intencionales de la Fiscalía del Estado. Las comisiones de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones y de Hacienda a Presupuesto del Congreso de Jalisco aprobaron el dictamen de la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven con Espectro Autista, que contempla la detección temprana, incluso educativa y laboral, acceso a terapias y la creación de una red estatal de centros de autismo. Durante la sesión ordinaria de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, informó sobre el seguimiento a estrategias de seguridad en la entidad, donde se revisaron resultados de operaciones, detenciones y acciones de localización, así como destrucción de plantíos ilícitos. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Les recuerdo que a partir de este momento se va a dar inicio a una campaña de vacunación contra el sarampión aquí en el Centro Universitario de la Costa. De 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los esperamos. Ahora bien, déjeme comentarle que es momento de irnos a este resumen de noticias breve, noticias nacionales, internacionales, en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Montse.
Señal Nacional.
La locomotora del tren interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre era operada a 15 kilómetros por hora por encima del límite permitido de 50 kilómetros por hora, informó Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, al dar a conocer avances del peritaje del siniestro que dejó 13 personas fallecidas y más de 100 lesionadas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de redes sociales que sostuvo una reunión con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, y representantes de la Asociación de Bancos de México, encabezados por su presidente, Emilio Romano, para analizar las perspectivas económicas del país. Con el objetivo de fortalecer acciones de capacitación, prevención y coordinación institucional en el marco del Acuerdo de Escazú, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se reunió con 3 organizaciones sociales dedicadas a la protección de personas defensoras ambientales, encuentro en el que la secretaria Alicia Bárcena reiteró que la defensa de quienes protegen el medio ambiente es una prioridad del Estado mexicano.
Señal Internacional.
Ante la creciente inconformidad por el actuar de agentes migratorios en Minnesota, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de desescalar la presencia federal en ese estado, aunque continúan los llamados para la destitución del jefe de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, y de la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem. Estados Unidos informó que realizará un ejercicio de la Fuerza Aérea durante varios días en Medio Oriente, en medio de las tensiones persistentes con Irán tras la represión contra manifestantes en ese país. Corea del Norte confirmó el lanzamiento de prueba de un sistema de lanzacohetes múltiples de gran calibre hacia el mar de Japón, ejercicio supervisado por el líder Kim Jong-un, quien aseguró que su gobierno fortalecerá la disuasión nuclear en el próximo Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea.
Gracias a Montserrat Bernal y como todas las mañanas nos vamos, amigos del auditorio, a lo más destacado de la conferencia matutina. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno mantiene una política de cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres y anunció que va a revisar los casos de fallecimiento de mujeres integrantes de la Guardia Nacional. Señaló que se reforzarán los protocolos para facilitar la denuncia de acoso por parte de servidores públicos y subrayó que, en el caso de las Fuerzas Armadas, los secretarios de Marina y Defensa cuentan con la sensibilidad para atender las quejas por este presunto acoso. Vamos a escuchar.
Cuando un soldado, un guardia nacional, comete un acto delictivo, no solamente es juzgado por los juicios militares, sino por el Ministerio Público. Entonces, en estos tres casos, tiene que intervenir la Fiscalía General de Justicia de las distintas entidades o la Fiscalía General de la República. Entonces, en estos casos hay que ver cuál fue el dictamen de las fiscalías de justicia de los estados o la Fiscalía General de la República. Y mi compromiso de revisar pues los tres casos para poder informar tanto a sus familias como a la ciudadanía de exactamente qué pasó en estos tres casos y poder atender. Eso es lo primero. Lo segundo, la Secretaría de las Mujeres tiene un área especial de denuncia, además de la Fiscalía Anticorrupción y Buen Gobierno, en el caso de acoso, violencia, de algún servidor público contra una mujer. Hay un área especial que lo atiende. Este caso que comentas, que si nos puedes dar los datos para poder hablar con la compañera, si es que está viviendo algún tipo de acoso sexual, laboral, por el hecho de ser mujer, o sencillamente no debe haber acoso laboral de ningún tipo, que podamos atenderlo de manera inmediata. Pero sí hay, pueden denunciarlo en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y hay sus protocolos, o en la Secretaría de las Mujeres.
Bien, en más de la conferencia matutina, también déjenme comentarles que durante esta conferencia se presentaron avances en la reparación integral para las familias y personas afectadas por el descarrilamiento del tren interoceánico. El subsecretario de Derechos Humanos, Población, Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, indicó que la prioridad ha sido la atención a las víctimas, su salud y su proceso de recuperación. Escuchemos.
Informarle, Presidenta, y al pueblo de México, que para efecto de atender a las víctimas y a los familiares de las víctimas, a partir del día lunes ya hemos iniciado para contactar a cada una de las víctimas o a sus familiares para darles una cita e iniciar con el proceso de reparación integral. De informar que el corredor interoceánico ha aceptado la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República. Informar también que las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la Fiscalía General de la República.
Hoy, 28 de enero, queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Tomás, Jacobo, José, Julián y Luisa. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una gran felicitación. Claro que hoy conmemoramos el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, así como también el Día Europeo de la Protección de Datos. Así como también en 1875 nace en Agualulco, San Luis Potosí, Julián Carrillo Trujillo, violinista, compositor, director de orquesta y científico. 1887, en la hermosa ciudad de París, Francia, se inicia la construcción de la Torre Eiffel con la preparación de los cimientos que durará 5 meses. En 1956, el joven cantante de rock country Elvis Presley hace su primera aparición en una televisora. En el año de 1986, en Cabo Cañaveral, estado de Florida, el transbordador espacial Challenger explota poco después de su despegue, muriendo 7 astronautas.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral.
Señal financiera.
Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y mire, el peso mexicano pues se apreció ante el dólar a la espera de la decisión de la Reserva Federal, que se espera deje la tasa de interés sin cambios en su primera reunión de este 2026. El peso se apreció en este inicio de semana, le ha ido muy bien a nuestra moneda ayer y hoy. Esperamos también en la apertura, pero el peso se apreció 0.7%, lo que se aprecie, pero así sea un dígito, dos, los que sea, pues esto de alguna manera vemos cómo está fluctuando nuestra moneda. El tipo de cambio se ubicó ayer al cierre a 17 pesos con 24 centavos, 17.24, 12 centavos menos en comparación del cierre de el lunes 26. Vamos a ver cómo están otras monedas. Desde luego el dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 65 centavos a la compra, a la venta 17 con 59. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 18 centavos, se vende a 17 con 19. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 68 centavos, se vende a 12 con 69. Mientras tanto, el euro se compra a 20 pesos con 23 centavos, se vende a 20 con 84.
Señal Clima.
Y nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, nuestro meteorólogo, que nos dice cómo nos va a pintar el día de hoy. Ahí lo tenemos ya en la línea. Y bueno, yo sentí frío, hasta suéter traigo esta mañana. Está fresco, maestro. A ver, ya nos dirá usted. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Efectivamente, Susana, es fresca la temperatura, aunque ligeramente menor que ayer. Pero bueno, por lo pronto, la masa de aire ártico ya se mueve hacia los mares del Golfo de México rumbo a la Florida, pero cierta parte queda estancada entre sierras. Todavía hay poblaciones que reportan temperaturas negativas en la Sierra Madre Occidental. Ciudad Juárez amanece con 0 grados, Piedras Negras y Nuevo Casas Grandes con 1, Nuevo Laredo y Monterrey con 4 grados, pero ahí la máxima al mediodía no llegará a los 20 grados. Por lo pronto, hay un receso en cuanto a frentes fríos. El número 30 fuera de nuestro país está estacionario entre Guantánamo y Nicaragua. Otro más se acerca a Tijuana y desde mañana traerá efectos en el extremo noroeste. Otro más veloz se aproxima por Texas, trayendo una masa de aire polar. Ocasionará descenso de temperaturas en gran parte del país desde este viernes próximo. Por otro lado, alta anticiclónica localizada en costas de Colima y Costa Alegre de Jalisco favorece tiempo predominantemente soleado en los estados del Pacífico Sur y Occidente, con un ligero aumento de temperaturas diurnas. También favorece la concentración de contaminantes atmosféricos en ciudades medias y grandes. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció con cielos claros y algunas nubecillas traslúcidas. Dominarán las condiciones soleadas el resto del día, mezclado a ratos con ciertas nubecillas dispersas, sin lluvia. Las temperaturas máximas superarán los 28 grados, la mínima fue de 18 en centros urbanos, 16 en zonas periféricas. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Antes, déjeme compartirle algunas imágenes de cómo está ya prácticamente listo el Centro Universitario de la Costa. Todas las autoridades municipales, encabezadas por nuestra rectora, la doctora María Esther Abelar Álvarez, ya está ahí en el kiosco, está por arrancar ya esta campaña de vacunación contra el sarampión, en compañía de el doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la región sanitaria número 8 aquí en Puerto Vallarta. Bien, nos vamos a la pausa, regresamos con esto, y lamentablemente falleció Clarisa, esta joven madre víctima de un accidente automovilístico. Ayer familiares y amigos le rindieron un homenaje, la despidieron, y con esta despedida creció la indignación y también la exigencia por justicia. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Todos los que laboramos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, nos unimos a la pena que embarga a la familia de esta joven madre, Clarisa, que lamentablemente falleció víctima de un accidente automovilístico. Déjeme comentarle que ayer la despidieron sus amigos y familiares, le dieron la despedida a esta pérdida irreparable, y con esta despedida creció la indignación y exigencia de justicia. Osvaldo Granados nos tiene el reporte.
Tras dos semanas de lucha por su vida, Clarisa, la joven madre, falleció ayer martes en el Hospital General de Zona 42 del IMSS, donde nunca recuperó la conciencia debido a un severo trauma craneal luego de permanecer en estado crítico tras haber sido impactada por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. A las afueras del hospital, su esposo, Diego Alejandro Guadiana Palomera, acompañado de familiares y amigos que se resguardaban del intenso sol bajo una carpa improvisada, confirmó el fallecimiento entre lágrimas. Sentí su último aliento, acaba de suceder, expresó sin ánimos de atender una entrevista o ser grabado. El deceso fue notificado a las autoridades ministeriales y el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense al tratarse de un caso judicializable. Clarisa ingresó al hospital tras el accidente ocurrido el pasado 12 de enero cuando se dirigía a su trabajo en una repostería. Desde ese día permaneció inconsciente, intubada y bajo cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones. Durante ese periodo, familiares, amigos y compañeros de trabajo mantuvieron vigilias y cadenas de apoyo con la esperanza de una recuperación que finalmente no ocurrió. Ya por la tarde y noche, algunos amigos y ciudadanos acudieron a los pasillos exteriores de la Presidencia Municipal a pegar cartulinas de luto y tristeza, pero también de exigencia de justicia, además de encender veladoras, todo como recordatorio a la autoridad de que este caso no puede o no debe quedar impune. El fallecimiento de Clarisa reavivó la indignación social al considerar que, más allá de que exista o no justicia legal, la pérdida es irreversible para su familia. Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar la situación judicial del presunto implicado en el hecho, clasificado ahora, como muchos dicen, como homicidio culposo. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, tenemos algunos testimonios. Amigos del auditorio, déjeme comentarle, porque en 4 días Jalisco suma 131 casos de sarampión. Vamos con Rocío López Fonseca, compañera reportera de Radio Universidad, que nos tiene esta información.
Del 23 al 26 de enero, Jalisco sumó 131 casos de sarampión nuevos para llegar a 652 contagios. Con 26 personas hospitalizadas por presentar complicaciones de la enfermedad, sobre todo sufren de neumonía. 18 de los pacientes son niños y adolescentes. Hay 2 adultos de entre 24 y 40 años y también un adulto mayor de 60. En cuanto a los casos probables, en el estado van 1,076. Esto significa que estas personas acudieron a un centro de salud con los síntomas del sarampión. Durante todo el 2025, Jalisco sumó 663. Hoy tiene registrados en los primeros 26 días de este 2026, 652 contagios, a 11 de alcanzar los casos del año pasado. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y bueno, comentarles que Miguel Ángel Ocaña, compañero reportero, nos tiene testimonios justamente sobre esta situación del sarampión, pero antes déjeme comentarle que ya está en cabina aquí nuestra rectora María Esther Avelar Álvarez. Bienvenida, ¿cómo está, doctora?
Muy bien, gracias, y gracias por la invitación, estimada Susana.
Gracias, y también el doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la región sanitaria número 8 aquí en nuestra región. Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias por tenernos aquí.
Y bueno, pues se inicia hoy, ya comentábamos al inicio de este espacio, esta campaña contra el sarampión en nuestra en Puerto Vallarta. Sí. Adelante, doctor.
Bueno, las vacunas de sarampión se han aplicado todo el tiempo, vienen en el esquema básico de vacunación, en la cartilla ahí marca los tiempos en que se deben de aplicar, por ejemplo, en los 12 meses al año de edad y a los 18 meses, que es la triple viral, que se conoce así esta vacuna comúnmente.
Sí.
Ahora, con los casos que se han presentado en el país y sobre todo también aquí en Jalisco, se ha incrementado o se han redoblado los esfuerzos para poder vacunar a la mayor cantidad de personas, e incluyéndose ya también personas entre 10 y 49 años, además de los niños, para proteger y prevenir las consecuencias graves del sarampión, porque había ya muchos años que no se presentaba sarampión en México y tampoco en Jalisco, pero en este año pasado, el 25 y lo que va a este 26, sí hemos tenido casos de sarampión aquí en nuestra región sanitaria.
Y bueno, pues ahora esta unión de esfuerzos que hace el Centro Universitario de la Costa, doctora, en días pasados tuvimos aquí la presencia de médicos, enfermeras, y que bueno, nos aplicamos estas vacunas que traían COVID, sarampión, influenza, tétanos, todo, ahora sí que todo un cóctel de vacunas, ¿verdad, doctora?
Sí, gracias. Al igual que ahora. Mira, esto inicia con una estrategia institucional que acordaron la rectora general, la maestra Carla Planter, con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, para que a través de todos los centros universitarios y las escuelas preparatorias se diseñara una estrategia en apoyo para poder tratar de abatir o que no se trascienda más el tema del sarampión. O sea, el tema del sarampión es una preocupación que tiene el estado de Jalisco y que pues todo el mundo estamos viendo, y que se suma el Cucosta gracias al apoyo que nos da el doctor Álvarez Sayas.
Sí.
Titular de la región sanitaria 8, que diseñamos una estrategia días pasados para tratar de sensibilizar a la población de este problema que se está incrementando en Jalisco, y que bueno, él podrá manejar los datos de cómo está impactando y el cómo nos apoyó para tener el módulo hoy aquí, con el fin de que atendiéramos a la comunidad universitaria del Cucosta, pero con apoyo también a la población en general. Está dentro del programa de bienestar universitario, son parte de las estrategias que continuaremos fortaleciendo.
Muy bien, está abierta el Centro Universitario de la Costa de 9 a 2 de la tarde. Doctor, ¿y cómo vamos? ¿Cómo estamos en Puerto Vallarta y cómo nuestra región con este asunto del sarampión?
Miren, en Puerto Vallarta se registró un caso estadístico. ¿Qué quiere decir esto? Que este niño estaba en el municipio de Zapopan, ya de hace varios meses, se infecta en Zapopan y se alivia en Zapopan y sigue en Zapopan. A la hora de que le toman datos, los padres dicen un domicilio en Puerto Vallarta, entonces estadísticamente lo asignan aquí, sin que el niño haya estado aquí. Aquí en Puerto Vallarta hemos tenido varios casos sospechosos. ¿Qué es un caso sospechoso? Toda persona que tenga fiebre, que tenga el exantema, que es el sarpullido en la piel, y que tenga además congestión nasal, tos o conjuntivitis. Cuando lo reporta cualquier parte del sector salud, privado o público, estos casos, acudimos a su domicilio y se hace un cerco sanitario. ¿Qué es esto? Es buscar más casos en la misma familia y en las 25 manzanas que rodean al caso. Hemos hecho ya más de 15 cercos sanitarios aquí en Puerto Vallarta y en otros municipios de la región. Los casos que iniciaron a finales de octubre en nuestra región se presentaron en Mascota. Los primeros 4 casos, de hecho, quiero hacer la relevancia de este caso, fueron en personal de salud, fueron enfermeras y enfermeros del Hospital Comunitario de Mascota, que atendieron a un migrante jornalero proveniente de Guerrero. El resto de los casos se han presentado en jornaleros migrantes provenientes del estado de Guerrero, en mascota. De ahí, algunos de ellos jornaleros viajaron a Tomatlán para trabajar también, y empezaron los casos en Tomatlán ya en lo que es noviembre. Y de todos los casos que tenemos, excepto una persona que trabaja en una tienda que atiende a personas jornaleras, el resto son jornaleros del estado de Guerrero. 97% de nuestros casos en la región sanitaria son de jornaleros migrantes del estado de Guerrero.
Bien, pues con todas estas cifras, y justamente para impedir que esto siga propagándose, es que también está abierto el Centro Universitario de la Costa, además de que la Secretaría de Salud en sus diferentes espacios está brindando esta vacunación contra el sarampión.
Sí, aquí en el Centro Universitario de la Costa estamos haciendo esta campaña intensiva el día de hoy, que seguramente va a haber más dependiendo de la respuesta que tengamos, que tuvimos una excelente respuesta ya antes de las 9 de la mañana. Antes de instalarse ya estaban los alumnos ahí queriéndose vacunar, y siguen vacunándose bastantes. Es muy exitosa esta campaña en conjunto con el Centro Universitario, y es para protegernos, ¿no? Para protegernos todos de las consecuencias graves y del riesgo de morir por sarampión.
Y le voy a invitar a que escuchemos un sondeo que tiene preparado nuestro compañero Miguel Ángel Ocaña, y también algunas dudas que pudieran surgir, personas que en la infancia les dio sarampión, ¿se deben de vacunar o ya no? Sí. O, en fin, todo esto yo creo que sí es conveniente estar informando a las personas. ¿Cuántos días va a estar esta campaña?
¿Es permanente? En el Centro Universitario es el día de hoy.
Pero ustedes están en forma permanente.
Nosotros estamos permanente en todos los centros de salud y hospitales de todo el sector público. También en el INSS y en el ISSSTE, por supuesto, y Hospital Naval.
Bien, vamos a escuchar estos sondeos que nos ha preparado Miguel Ángel Ocaña.
¿Por qué razón no sabía que había campaña o...?
No, sí he escuchado, pero la verdad ahorita acabo de venir y ella me la acaban de vacunar contra la influenza, pero no, él como lo tengo enfermo... No.
Buenas tardes. Anteriormente, bueno, yo he escuchado, ya voy mucho al seguro y me ha tocado que hay campañas de vacunación contra el sarampión. Contra el sarampión, COVID y influenza, hasta ahorita... Me ha tocado ver.
Ahora los refuerzos, ¿sabes? Hay una campaña contra el sarampión. ¿Sabes o quieres, vas a vacunar a tus niños para la enfermedad por el caso que llegue?
¿Qué día?
Pues de ahorita, ¿a partir de cuándo quieres?
O sea, ¿me repite la pregunta?
Que si sabes que hay una campaña nueva porque hay brotes de sarampión. Entonces, si estarías dispuesta a vacunar a tu niño para...
Ah, sí, sí. Absolutamente, si hay una campaña de sarampión y hay brotes de sarampión, pues se le invita a la población a que los vacune, ¿verdad? Porque para evitar un contagio o una tercera pandemia como lo que fue el COVID.
Sí, ya lo vacuné, escuché que hay brotes de sarampión y pues prevenir que no prefiero prevenir para evitar que mi hijo se contagie y contagie a alguien más.
Pues ahí está este sondeo, gracias a Miguel Ángel Ocaña, y lamentablemente hay personas que se rehúsan a vacunar a sus hijos. ¿No es así, doctor?
Sí, licenciada Susana, tiene toda la razón. Nosotros acudimos, además de esto que mencioné, en todos los centros de salud y hospitales, sitios públicos. Estamos en Macroplaza, por ejemplo, desde hace varias semanas. Ya es toda la semana, no más fines de semana, porque es enorme la cantidad de personas que se vacunan ahí. Vamos a entrar a Soriana Pitillal también y a otras zonas. La estrategia que vamos a las escuelas del nivel básico, requerimos nosotros un consentimiento firmado del padre, madre o tutor para la aplicación de la vacuna, porque no está presente el padre, madre o tutor ahí. Se envía con los maestros a través de los grupos los documentos o el comprobante, ¿no? Donde el papá firmado. Firma, dice, sí, deseo o no deseo que la vacunen. ¿Nos encontramos con qué? Con que más de la mitad no lo firman, si sí o no. Simplemente lo ignoran. Nos hemos encontrado con que ponen que no desean que vacunen a sus hijos. Hemos ido a escuelas donde en todo el grupo ni un solo niño vacunamos. ¿Por qué? Porque no tenemos el consentimiento de los padres.
Pues qué triste. Doctora,
sí, rectora. Quisiera comentarte que en las brigadas, junto con el doctor Jaime Álvarez Ayas, estamos integrando personal de servicio social del área de salud, médicos y enfermeras se integran a las brigadas, que estaríamos en algunas escuelas primarias buscando fortalecer la estrategia con apoyo de Radio Universidad.
Con muchísimo gusto.
Y con apoyo de las áreas de tecnologías para diseñar algunos spots y unos videos ilustrativos para los padres de familia, con el fin de identificar las consecuencias de no vacunar a los niños. Entonces estamos trabajando en esa estrategia que la próxima semana salimos. No sé si quieras fortalecer esa
idea. Sí, esta doctor. Estrategia es en conjunto. Lo que vamos a hacer es concientizar a los padres. Vamos a hacer que los padres vayan a la escuela por medio de los comités y los alumnos van a platicar con ellos y decirles de qué se trata el sarampión, qué consecuencias puede tener el sarampión y sobre todo cómo se puede prevenir mediante la vacuna. Y ahí mismo se les va a dar el documento para que puedan firmar sí o no, y ahí mismo los vas a vacunar. Entonces es una estrategia que va a ser muy exitosa.
Sí, de hecho, tenemos por ahí algunas ilustraciones que hemos estado compartiendo a través de las redes sociales que nos envió el gobierno federal con algunas ilustraciones de muñequitos y todo eso para estarlo repitiendo constantemente, pero sí vamos a reforzar desde luego con mensajes alusivos para contribuir en esta estrategia de vacunación contra el sarampión. ¿Algo más que quieran añadir?
No, muchas gracias. Pedirle a la comunidad que esté informada, que vea la información que tienen las autoridades de salud, porque es importante tratar de abatir este fenómeno, sobre todo el sarampión, que sí está siendo grave y sobre todo para los niños.
Así es.
Sí, pues hay que protegernos, hay que cuidarnos todos, nuestra salud. Hay que vacunarnos contra el sarampión, hay un brote y tenemos que cuidarnos. Además de los padres de familia, pues que nos ayuden, ¿no?, a permitir, como responsables de la salud de sus niños, que nos podamos proteger mediante las vacunas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muy buen día, gracias.
Muchas gracias por el apoyo,
Susana. Gracias, rectora. Y nos vamos, amigos del auditorio, con otro tema, con el tema de la basura. Hoy es un día crucial para Puerto Vallarta con esto de la recolección de basura. Nos vamos a ir a la pausa, al regreso. Escala la falta de recolección de basura y cada vez está más visible en las calles de Puerto Vallarta. El sector empresarial urge pasar del diálogo a la acción ante la crisis de recolección en el puerto. Tenemos pausa y con esto regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y hoy es un día crucial, amigos del auditorio. Prácticamente vamos por el quinto día sin recolección de basura en su totalidad. Escala, falta de recolección de basura en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados, te escuchamos.
La falta de recolección de basura en Puerto Vallarta sigue escalando de manera visible, pero desde ayer martes se agudizó luego de que la empresa concesionaria Red Ambiental incrementara al 30% la suspensión parcial del servicio derivado del adeudo que mantiene el municipio con la compañía. Lo que comenzó como un ajuste del 15% en la operación diaria evolucionó rápidamente hacia una reducción más severa, impactando de forma directa la limpieza urbana, los horarios de recolección y la regularidad del servicio en distintos puntos de la ciudad. La empresa argumentó que la medida no es deseada, pero responde a la necesidad de mantener la viabilidad operativa frente a un escenario financiero adverso provocado por el incumplimiento de los acuerdos de pago. El vocero de Red Ambiental así lo expresó.
A ver, ya como que estamos batallándole 7 meses, pues qué, en este caso, qué restaurantero, qué hotelero, qué persona en su chamba, pues va a aguantar 7 meses que no le paguen.
Dinos una cosa, Héctor, justamente, ¿cuánto se le debe a Red Ambiental y desde cuándo?
Mira, estamos hablando más aproximadamente del mes de junio, son más de 110 millones.
Desde el pasado sábado y domingo, pero especialmente desde ayer, la recolección de basura se ha vuelto irregular y sin apego a los horarios previamente establecidos en zonas como el centro y la zona romántica, así como en colonias de alta densidad y actividad comercial como la colonia 5 de diciembre, Ramblases, El Caloso, El Cerro, La Aurora, Aramara, Palmar de Aramara, Fluvial Vallarta, Versalles, Díaz Ordaz, Olímpica y La Vena, entre otras del rumbo. Vecinos y comerciantes señalan que estaban acostumbrados a horarios y días fijos determinados para la recolección, incluso diario en el caso de algunas colonias, escenario que dejó de cumplirse en los últimos días, generando acumulación de desechos, malos olores y una creciente creciente molestia social. Cabe destacar que en varias de estas áreas operan comercios, cafeterías, restaurantes, hospitales, escuelas y hasta oficinas y hoteles, lo que eleva el riesgo de que el problema derive en un foco y riesgo sanitario si la irregularidad y falta de recolección se prolonga. Para UDGTV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, el sector empresarial está urgiendo pasar del diálogo a la acción ante la crisis de recolección de basura. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
El sector empresarial de Puerto Vallarta alzó la voz ante la reciente restricción del 30% en el servicio de recolección de basura anunciado por la empresa Red Ambiental, derivada de la falta de pago de mensualidades por parte del ayuntamiento. Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, presidente de Coparmex Puerto Vallarta, advirtió que los efectos ya son visibles en calles de colonias clave de la ciudad. El líder empresarial señaló que la acumulación de residuos comienza a reflejarse de manera preocupante en zonas de alta afluencia como el centro, Emiliano Zapata y Versalles, lo que representa no solo un problema de imagen urbana, sino un riesgo latente para la salud pública. Subrayó que, aunque la empresa concesionaria no ha precisado las zonas donde aplica la restricción, la afectación ya es evidente para ciudadanos y visitantes. Vizcaíno Rendón enfatizó que, desde la óptica empresarial, es urgente que las mesas de diálogo entre el gobierno municipal y Red Ambiental se traduzcan en acciones concretas. Recordó que la empresa ha sido clara al señalar que no se trata de recortes de personal ni de un abandono del servicio, sino de una operación limitada por falta de liquidez, situación que se agrava con el incremento de la restricción al 30%.
¿Qué pedimos al sector empresarial? Obviamente que ya del diálogo entre gobierno y Red Ambiental pase a la acción, ¿no? Porque básicamente, como lo hemos declarado anteriormente, ocupa esa liquidez para seguir funcionando. Ya lo han aclarado en un par de ocasiones en diferentes canales de comunicación. Red Ambiental no está haciendo recorte de personal, sigue con la operación, pero limitada. Entonces, esta limitación aumenta el 30% y es un problema de salud pública bastante importante que se debe erradicar. Aquí la invitación es a las autoridades competentes ya sentarse y hacer un plan de acción que pueda convenir a ambas partes, pero más importante a la sociedad misma.
El presidente de Coparmex explicó que el organismo mantiene una postura a favor de la ciudadanía y del interés público, respaldando la necesidad de una solución inmediata. Indicó que Red Ambiental es empresa afiliada al sindicato patronal, por lo que se impulsa una sinergia que permita al gobierno municipal cumplir con sus obligaciones financieras y normalizar el servicio cuanto antes. Reiteró que la única acción que hoy requiere la empresa concesionaria es el pago de las mensualidades pendientes, lo que permitiría restablecer la operatividad completa y evitar que el problema escale. Añadió que la transparencia, el diálogo efectivo y la voluntad política son indispensables para resolver una situación que afecta a toda la ciudad. Finalmente, Francisco Vizcaíno hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, invitando a la población a separar residuos como plásticos y cartón, con el fin de reducir la acumulación de basura y contribuir desde la sociedad a mitigar el impacto mientras se normaliza el servicio.
A la ciudadanía, pues también tenemos corresponsabilidad, hay que invitarlos, como lo hemos hecho anteriormente, a comenzar a separar la basura, separen sus plásticos, sus cartones para no acumular tanta basura y por lo menos se empiece a llevar el mucho o poco horario de servicio que exista, pues se lleve la basura que más nos contamina, ¿no? Es aportar entre todos y ayudarnos por Puerto Vallarta.
Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG Noticias y Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y miren, nos vamos a enlazar a la titularidad, a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, con su titular, la maestra Paola Bouchet, que tenemos ya en la línea, y la saludamos desde luego. Estamos hablando del tema de la basura. Le recordamos que el día de hoy en Todas las Voces Cuentan tenemos el tema de la Ley General de Economía Circular, este tema que hemos venido trabajando desde hace ya mucho tiempo, el cero residuos aquí en Puerto Vallarta y en otros municipios de nuestra región. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal?
Órdenes, Paola Bauche, con mucho gusto de estar aquí contigo esta mañana.
Muchas gracias. Bueno, pues estamos hablando del tema de la basura, de algo en el que es una responsabilidad de todos, de las autoridades, de nosotros como ciudadanos. Hoy estamos viviendo un problema muy fuerte, muy grave en Puerto Vallarta, derivado de que pues el gobierno municipal no le ha pagado a la empresa por más de 7 meses y la empresa ha decidido pues esperar a que le paguen para poder continuar con la recolección de basura. Y aprovecho justamente este momento y este tema porque nos debemos de preparar todos. Hay la Ley General de Economía Circular, de qué manera el medio ambiente nos podría ¿verdad? Primero ver esto que pasa en Puerto Vallarta, pero también irnos preparando para esto de la Ley de Economía Circular, secretaria.
Sí, muchísimas gracias, Susana. Mira, comentarte que desde el gobierno del estado, particularmente de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la economía circular representa esta estrategia esencial para transitar a un modelo de desarrollo sustentable, Susana. Necesitamos incrementar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir las externalidades ambientales. Durante muchos años ya usamos al medio ambiente para aventarle todas estas externalidades que estamos utilizando para la generación de riqueza, y es importante que empecemos a ver las cosas de una manera diferente, y creo que estamos todos transitando hacia allá. Nosotros desde la SEMADET celebramos muchísimo que la Federación haya sacado ya su Ley General de Economía Circular. Estamos ahorita en la espera del reglamento y de la NOM, y también estamos trabajando en el Estado, en la Ley Estatal de Economía Circular, que obviamente tiene que ir perfectamente bien armonizada con la Ley General de Economía Circular. Comentarte, la ley es una ley bastante seria y estricta, y yo creo que nos puede llevar a que el país y el Estado estén en una situación diferente en algunos años. Está conmigo Laura Guzmán, la directora de sustentabilidad del sector productivo. Ella es experta en la economía circular, y también aquí ella nos puede ayudar con cualquier pregunta.
Pues muchas gracias, secretaria. Sabemos que tiene una agenda muy activa el día de hoy, y se queda Laura Guzmán, de sustentabilidad, a la que le damos la cordial bienvenida. Gracias, Laura.
Hola, Susana, buen día y buen día a todos.
Laura, gracias, pues yo te quiero ahora sí que comprometer ya con el apoyo de la secretaria de que en los próximos días nos ponemos de acuerdo para darte un espacio. Hoy tenemos, vamos a hablar sobre el tema a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Tenemos toda una hora prácticamente para hablar de dos temas, que es la economía circular y otro que va a ser de protección civil. Entonces, pues ya estamos en comunicación para que en una próxima fecha, pues en breve, en que tu agenda te lo permita, estés con nosotros prácticamente unos 30 minutos hablando de la economía circular. ¿Te parece?
Claro que sí, a la orden. Y si quieren el día de hoy, lo hacemos. Ustedes díganme, yo estoy aquí a la orden.
Muy bien, nos estaremos comunicando contigo a las 11 para que participes del panel que tenemos aquí con estudiantes y con algunos libros incluso que ya se escribieron aquí en el Centro Universitario de la Costa sobre economía circular. Pues le agradeces, por favor, a la secretaria Paola Bochet por su participación, y a las 11 te llamamos, Laura, para que estemos pendientes. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a ustedes. Aquí estamos, Susana, a la orden como siempre. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, muy buen día.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos, amigos del auditorio, a Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que el municipio de Bahía de Banderas va a contar con todo el equipo para realizar la CURP biométrica. Javier Santos, adelante.
En breve, el municipio de Bahía de Banderas contará con todo el equipo para realizar la CURP biométrica. Así lo dijo el director de Registro Civil, Omar Dávila, quien resaltó que ello significa una nueva etapa, y agregó que la CURP biométrica será el documento más importante para la identificación de las personas. Habla Omar Dávila, director del Registro Civil de Bahía de Banderas.
Comentarte que viene una nueva etapa, que es el tema de la CURP biométrica. Va a ser la nueva identificación nacional con más protección. Comentarte que hay personas que tienen una identificación, una INE, pero no tienen acta de nacimiento. Entonces, desconocemos cómo pudieron obtener una INE sin un acta de nacimiento. Entonces, la CURP biométrica, pues bueno, por parte de RENAPO, de la Secretaría de México, entonces, va a ser una nueva identificación oficial.
Omar Dávila comentó que las protecciones de este nuevo documento consisten en que se toman huellas dactilares, faciales y así como el iris. Subrayó que el presidente municipal Héctor Santana solicitó las especificaciones para adquirir el equipo necesario.
El presidente desde el 10 de octubre solicitó ya el equipo ante la Dirección Estatal de Tepic para que en Bahía de Banderas podamos ofrecer este servicio y, pues bueno, ponernos al corriente a nivel nacional, ¿no? Con este servicio que es gratuito.
O sea, que el equipo lo proporciona...
El equipo, nosotros estamos requiriendo las especificaciones para que nos lo manden y nosotros adquirir el tema de los lentes, del tema de las huellas dactilares y de lo demás que se ocupe para poder ofrecer este servicio que apenas en octubre inició oficialmente en México el tema de la CUR biométrica. No es una identificación, se puede decir, que ya es requerida por muchos trámites.
Finalmente consideró que en un futuro la CURP será el documento más seguro. Por cierto, a las 10 de la mañana de este miércoles se apertura la nueva oficina de registro civil en San Vicente. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Bahía de Banderas consolida su liderazgo internacional en el World Surf Services Network. Déjeme comentarle que esto fue durante FITUR, esta feria internacional en Madrid, España. Bahía de Banderas reafirmó su liderazgo internacional durante el primer día de actividades de FITUR en Madrid. Así se confirma oficialmente su participación en la Asamblea General Anual 2026 de la Red Mundial de Ciudades de Surf y su designación como la Asamblea Anual para 2027. Este anuncio, realizado por autoridades de Portugal durante un encuentro celebrado en el marco de FITUR, donde se informó que el municipio de Bahía de Banderas será invitado a la Asamblea General que se va a llevar a cabo en octubre y noviembre de este año 2026 en Ericeira, Mafra, Portugal. Asimismo, se ratificó que en 2027 la Asamblea Anual se va a realizar en Bahía de Banderas. Vienen todos los países que conforman esta red de ciudades y países de surf a Bahía de Banderas. Cabe mencionar que Bahía de Banderas ya es miembro activo, así como vicepresidente, siendo la primera ciudad mexicana en integrarse a esta red internacional, misma que agrupa destinos líderes de surf bajo un enfoque de sostenibilidad, identidad cultural y desarrollo turístico responsable. Y por otro lado, déjeme comentarle que ayer, justamente, grupo de surfistas, funcionarios de turismo, en representación del alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, se reunieron con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, José Rodríguez, secretaria de Turismo de México. Ya les vamos a tener la información, un programa que vamos a dedicar específicamente al turismo, a cómo le fue a México en la Feria Internacional en FITUR. México presentó un pabellón muy importante que ha tenido y que se convirtió en el más visitado de las Américas al contar con 1,800 metros cuadrados con los 32 estados. Ahí estuvo Nayarit, Jalisco. Hubo 1,500 expositores consolidando una participación histórica como país invitado, pero también estuvo ahí Bahía de Banderas, estuvieron representando al municipio, los directivos de turismo, y traen muy buenas noticias. Pues prácticamente ya nos vamos, amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Les recuerdo que a las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan. Vamos a hablar de la Ley de Economía Circular, que es muy ad hoc por lo que está pasando en este momento aquí en Puerto Vallarta con esto de la recolección de basura. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Katia Sandoval en el streaming. Desde luego, gracias a Monserrat Bernal, a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.